Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Todos los días arranca el programa con unas cuantas líneas que a veces con más dificultad que otras me toca redactar. Hablar del tema de hoy podría llevarme un montón de minutos hablando de casos, de nombres, de historias que se convierten en casi leyendas urbanas. Pero considerando que en este preciso instante, tal vez decenas de madres o de padres están descubriendo, casi al tiempo que nosotros, del destino de sus hijas en manos de uno de estos, hoy no habrá dichas líneas.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
11:31, soy Daniel Iturbide, muy buenas tardes. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Hoy hablaremos de asesinos seriales, Dani.
Sí, precisamente llega este programa en el momento en el que nos enteramos del giro que dio el caso de María José, un caso al que empezamos a darle seguimiento desde principios de la semana pasada, Vivi, y que... Pues a la mitad de la semana dio este espantoso giro que duele, que cuesta trabajo saber, que cuesta trabajo informar, que cuesta trabajo de platicar de él, sobre todo entendiendo pues lo que yo ya les decía, que a lo mejor en este momento algunas madres o algunos padres de chicas desaparecidas se están enterando de cuál fue su destino.
Así es, Dani. México es el sexto país con más asesinos seriales, pero podríamos estar mucho más alto en la lista. Hay muchos asesinos que no han sido identificados o que ni siquiera se conoce de su existencia.
Sí, vamos a platicar con Toño Nieto, reportero de investigación, periodista de investigación, trabaja en Despierta DN+, ha escrito un par de libros sobre el narco en México, pero él maneja las fuentes de las secretarías de seguridad, sobre todo en la Ciudad de México y de las fiscalías perfectamente, y él fue quien confirmó lo que estaba ocurriendo en este caso, en este vuelco al caso de María José en la alcaldía Iztacalco.
Muchos se han preguntado acerca de por qué estas historias nos llaman tanto la atención. Algunos aseguran que es una forma de supervivencia, pero según World Population Review, se estima que los asesinos en serie representan menos del 1% del total de asesinatos.
Sí, hay documentales, hay series. Yo creo que es uno de los temas más tratados en este tipo de programas, en todo lo que se refiere como a true crime, el tema de los asesinos seriales, por todo lo que hay alrededor de estos, por todo lo que significa para una sociedad, para una comunidad, por las características particulares de estas personas. Y por eso vamos a platicar con Fegi Ostrowski. Ella es neuropsicóloga, pero ha estudiado toda su vida, toda su carrera, el comportamiento y el perfil de muchos delincuentes de esta naturaleza, de muchos asesinos seriales en México, por ejemplo, el caníbal de Atizapán, el monstruo de Catepec, este hombre que durante muchísimo tiempo estuvo cometiendo delitos, estuvo asesinando a mujeres y después se comía o vendía la carne de estas. Historias terroríficas, no hay otra forma de describirlas, de las cuales estaremos platicando. Son las 11:33, nos vamos a ir a una pausa contigo, Pamis, y volvemos a hablar de esto.
Esto se titula Psycho Killer, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Psycho Killer, ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 11 de la mañana con 38 minutos y yo quiero insistir en que este tema nos cae justo en el marco de un caso de este tipo y de esta naturaleza del cual nos acabamos de enterar. Con el vuelco que dio el caso de María José, así que intentaremos tratarlo como todos los temas que tratamos sobre esta mesa, pero marcadamente este con muchísimo respeto, entendiendo que hay familias que en este momento, en esta misma ciudad, están pasando pues por un momento que no se puede ni siquiera describir al enterarse que sus hijas pudieron haber sido víctimas de una persona con estas características. Toño Nieto, periodista de investigación que le ha dado seguimiento a muchos de estos casos, bienvenido.
¿Cómo estás, Daniel? Bibi, Feji, aquí estamos. Buenas
tardes. Feji Ostrowski, ella seguramente ustedes la han visto, la han escuchado, la han leído. Ella es tal vez la persona más calificada en México para hablar de este tipo de personajes, este tipo de caracteres que dan a una persona, pues, la posibilidad de comportarse. No sé ni siquiera si está correctamente dicho lo que dije de esta forma. Feji, bienvenida.
Muchas gracias. Hola a todos.
A ver, ¿una persona nace con las características que la hacen después ser un asesino serial?
No necesariamente, ¿no? Hay diferentes tipos de psicópatas. Puede ser un psicópata primario o un psicópata secundario. En general, primario es que sí hay ciertas características en cómo tus genes regulan cuánta sustancia química hay en tu cerebro. Y entonces eso procesas la información en una forma diferente. No quiero ser tan técnica, pero uh-huh. No te puedo decir. Y hay la psicopatía secundaria, en donde eso es producto de mucho abuso y maltrato durante la infancia. Uh-huh. Y entonces hay que distinguir los dos porque son diferentes.
Hasta donde entiendo, hay pocos los que son primarios, ¿no? O por lo menos vivos, pocos. El caníbal de Atizapán, uno de ellos, por
Así
ejemplo.
Así es. Se ha dicho que hay del 1 al 3% de la población que son psicópatas. No todos están en la cárcel, ¿eh? Pueden estar en otros lados, pueden ser grandes directores de empresas.
Sí, no todos son asesinos seriales.
No, pero por las características de cómo funcionan en su parte afectiva, que no sienten culpa, que no sienten remordimiento, y en su parte de que tienen este sentido de grandiosidad, son superficialmente encantadores. Y entonces esas características en general hace que sí terminen siendo criminales.
Ya. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo son? Ya nos lo adelantabas en esta última respuesta, pero ¿cuáles son las características de una persona, de un psicópata?
Mira, es muy interesante porque primero es que la agresión puede ser de diferentes causas. Hay agresión, ahorita no quiero confundir, pero hay agresión primaria y hay agresión, violencia secundaria. Entonces, violencia secundaria es producto de depresión, de personalidades limítrofes, de esa gente que odia un día y ama al día siguiente. Pero la violencia primaria, en general, son los malos, malísimos, y esos son los psicópatas. Entonces, la psicopatía es un trastorno de personalidad. Es nuestro sello individual que todos tenemos. Pero no escuchan voces que te dicen, ve a matar a alguien porque le está haciendo daño a la humanidad. Tienen estas características.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
En la parte afectiva que mencioné, en la parte interpersonal que utilizan a los demás y en su parte intrapersonal les encanta el riesgo y son impulsivos. Y entonces tú puedes diagnosticarlos con escalas precisas.
Una persona con estas características puede tener un comportamiento perfectamente normal en una parte de su vida.
Claro, o sea, que eso es una característica porque nos engañan. Tienen una doble vida, ¿no? Un aspecto es que el caníbal de Atizapán era el representante de la cuadra, claro. Este señor que se comió a tantas mujeres y que hizo tanto daño. Y él se sentía orgullosísimo de ser el representante. Entonces, claro, que con eso la gente decía, era muy bueno, nos ayudaba porque con las credenciales del INE, pues trabajaba para partidos políticos y compraba votos. Y entonces les daba puestecitos de dulces y se las llevaba las señoras a su casa. Entonces tienen esta doble vida, ¿no?
Fegi, ¿cómo perciben el dolor y, por ejemplo, el amor? ¿Cómo perciben las emociones estos psicópatas?
Eso es fantástico, porque yo me he dedicado toda mi vida en la UNAM a estudiar las emociones. Y entonces, las emociones de dolor, esas no las perciben igual. Los seres humanos nacemos con respuestas al dolor. Imagínate que una mamá no pueda responder al llanto de su hijo. Y tenemos áreas en el cerebro que si tú ves escenas de dolor, que alguien se rajó el dedo chiquito del pie, hasta te duele. Y se disparan unas áreas del cerebro que ya sabemos cuáles son, así en automático. Pero en ellos no se disparan esas áreas. No se disparan porque tiene que ver si estamos hablando de los primarios o secundarios o que los apagas. Pero entonces, pues pueden matar viejitas, como Juana Barraza, que mató a más de...
La mata 10, viejitas.
La mata 16. Uh-huh. Y no se les dispara. Lo más interesante es que lo nuevo, porque la gente me dice, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Los metemos a la cárcel y ya. Es que si tú les haces estudios de resonancia en las máquinas y les pones escenas de dolor, no prenden esta parte de la ínsula que te digo que es una estructura del cerebro. Pero si tú les dices, oye, piensa qué te está pasando a ti, sí la prenden. No tan rápido y por otras vías. Entonces, las nuevas opciones, pues sería cómo estimulamos esas áreas para que sí sientan el dolor.
Ya. Ahora, tú decías de los psicópatas secundarios, y esos responden a violencia, a maltrato sistemático desde niños, abusos constantes. Mi pregunta es, ¿todo ser humano que es víctima de abusos sistemáticos constantes desde la infancia se puede convertir en uno?
No. Porque hay lo que conocemos como resiliencia, que es la capacidad de superar el dolor y enfrentarte. Y la resiliencia tiene que ver, o sea, viene de la ingeniería, que es cuánto aguanta un resorte que lo apachurres sin que se distorsione, ¿no? Pero la resiliencia, si tú tienes, por ejemplo, no es tanto el dolor que recibes, sino el que tú percibes. Si tú piensas que lo malo va a durar para siempre, que no hay salida y que no vas a poder salir, entonces eso genera mucho estrés. Pero si tú piensas que hay un grupo social o una figura rescatadora, que es lo que yo siempre busco en los asesinos que he entrevistado, si había una maestra, un maestro, vecina, un amigo, o puede haber figuras rescatadoras que te ayuden a salir de ese ciclo. Entonces, no todos.
¿Qué es? ¿Cómo es hablar con una persona así?
Mira, para mí es un gran desafío, ¿no? Porque estás con ellos y sabes, pues, las cosas terribles que hicieron. Pero yo tengo que tener empatía con ellos. Yo sí tengo. Ellos no tienen, pero yo sí. Y entonces, para platicar con ellos, pues, necesito, pues, platicar y contarles cosas mías y mostrar interés en otras cosas.
¿Y ellos se interesan?
Pues sí, la verdad, sí soy buena para que se interesen.
Por eso te dedicas a lo que te dedicas, básicamente.
Fegi, a mí me llama la atención, digo, de muchos casos que sabemos en México, por ejemplo, de El Coqueto, ¿no? Que fue pues un hombre que mató a muchísimas mujeres en los años 2011, 2012, pero me llama la atención que todos tienen como que un poco de carisma, ¿no? O sea, son como que muy carismáticos, ¿no? La mayoría, también el caníbal de Atizapán, el monstruo de Catepec, también el propio monstruo de Catepec era bastante carismático.
Esa es una característica, son superficialmente encantadores. En las escalas te puedo calificar a ti y a Dani. 0, 1, 2, ¿no? Si eres superficialmente. Y si hay esas características que puedes tener, en donde ellos tienen empatía cognitiva. O sea, hay esta empatía afectiva de las fibras que ¡pum! Se despiertan y tú lloras porque ves que alguien se pegó. Pero la empatía cognitiva es: yo entiendo lo que te está pasando, aunque a mí no me duele. Y eso es un sistema súper eficiente para manipular. Yo cuando los entrevisto, pues como sé que hacen eso, me engancho con esa empatía, no con la afectiva, porque ya sé que ni la sienten, ¿no?
Si yo fuera uno de ellos, ¿cómo me entrevistarías?
Pues te pregunto, a ver, ¿a qué te dedicas? Me interesa, me sé muy bien todos los expedientes. ¿Cómo estás de salud? Porque yo vengo a checar que estén dando tus medicinas. Y luego, en el caníbal de Atizapán, pues fui a la cárcel y me dicen los custodios, ¿dónde lo quiere entrevistar? Le dije, pues, ¿qué me ofrece? Me dice, pues, hay el consultorio de los dentistas. Dije, no, déjeme, deme el patio, no me vaya a soltar mordidas. Y le dije, pónganse ahí cerquitas, ¿no? Pero, y entonces empiezo a platicar y luego, sí les cuento, le dije, oye, y él solo comía carne humana. Nunca comía. Y le digo, ¿qué te dan de comer acá? Y me dice, ay, calabacitas con pollo. Le dije, no, pues si estás en problemas, ¿no?
Ya, claro, así enganchas con...
Pues es que sí es un problema para ellos, ¿no?
Fegui, ¿y en la mayoría de los casos están conscientes de lo que hicieron?
Claro, pero todos lo justifican. Uh-huh. O sea, si tú le dices, es que, ¿por qué lo hiciste? No, ¿por qué mataste a tu mujer y la partiste en cachitos y la repartiste por todos lados? No, fue su culpa. Si ella no me hubiera puesto el cuerno, yo no le hubiera hecho eso. Entonces, hay esta parte en tu cerebro que tú eres una muy buena persona, que eso no te hace malo.
No te define, claro, tiene una justificación. Ahora, en el momento en el que cometen los delitos, ¿están conscientes? ¿Están en pleno uso de su conciencia?
Sí. Hay esa parte mezclada, porque la violencia puede ser premeditada, como en el caso de este químico. O sea, sí lo planeaba, pero también hay una violencia impulsiva, porque su personalidad es impulsiva, en búsqueda de la novedad. Y entonces, pues se lanzan, entonces la mezcla de los dos, pero si están conscientes, si lo quieren hacer, es una fuerza emocional en el cerebro. Las partes que regulan las emociones no son las mismas que la producen. Es como si tú tuvieras un hambre terrible que no has comido en 3 días, y entonces pues te pongo una torta deliciosa y pues te la comes, ¿no? Y entonces lo que yo trato de distinguir, ¿cuándo es premeditado? ¿Cuánto es premeditado? ¿Cuánto es impulsivo? Porque las personalidades son diferentes cuando hay eso.
Ahora, Toño, a diferencia de Fegi, tú llegas al caso.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
digamos, junto con la policía, como buen reportero, casi casi, ¿no? Chamba de Feggy, una vez que fue detenido y que se empieza a hablar o que empieza a haber indicios de la posibilidad de que este sujeto sea un psicópata, sea un asesino serial, entonces ella lo estudia. Tú llegas antes. ¿Cuál es el primer caso que tú recuerdas? ¿Cuál es el primer, digamos, el primer acercamiento, la primera experiencia que tienes como reportero a un caso de este tipo?
Yo estaba haciendo prácticas profesionales en el diario Reforma y me tocó la mata viejitas, pero ahí fue un tema diferente porque estaba suelta, estaba en la búsqueda y eso generaba mucho estrés en las autoridades, en la gente, había psicosis. Y cuando la agarran, pues fue un gran, una catarsis social increíble, ¿no? En los medios de comunicación. Me tocó el coqueto. El coqueto sí me tocó llegar al lugar de los hechos de cada una de las víctimas. Y en un principio mi investigación personal fue, apuntaba mucho a un exnovio de una de ellas, porque la había golpeado, la había amenazado de muerte, estaba un tema ahí de que no pagaba la pensión de las niñas, una de las últimas víctimas del coqueto. Entonces, cuando todo esto se empezó a unir y que las autoridades, como siempre, nunca lo aceptan, nunca tienen un área específica para ver caso por caso y tratar de unirlos, porque tienen características similares. El coqueto asesinaba a mujeres que se parecían. Entonces, me tocó también el monstruo de Atizapán. Recuerdo que fue un caso también muy fortuito de que de pronto lo agarran y empiezan a salir las muertas, ¿no?
Como entonces, como el asesino del feminicida de María José.
Claro, y en mi experiencia, pues esto siempre ha sido un tema que en México no se quiere hablar del tema. O sea, las autoridades es un tema que prefieren evitarlo, prefieren ponerlo en el plano del cine, en el plano de la fantasía, o incluso culpar a los medios que somos nosotros el que le damos una difusión a esto, ¿no? Y que los hacemos más famosos o que cumplimos con lo que ellos quieren al final, que sea reconocidos.
¿Quieren ser reconocidos?
No todos, ¿no? Lo que quieren no es eso y no yo no consideraría, por ejemplo, Juana Barraza Samperio no quería
la Matavijitas,
no quería ser reconocida, ¿no?
Bueno, por eso se pintaba el pelo cada tercer día, ¿no? Para que justamente no la reconocieran.
Sí, no, pero no era esto de que, híjoles, yo soy
ciego,
¿no?
de
ego. Yo creo que es una cuestión de que tienen muy mala autoestima. A pesar de que tienen este sentido de grandiosidad, hay baja autoestima. Y como te sientes mal, tú ejerces tu poder, pues qué más poder sobre la vida y la muerte de alguien. Entonces adquieren mucho poder. Y hay toda una fase en los asesinos seriales. Hay una que son muy diferentes a los asesinos en masa, ¿eh? Eso es otra historia.
Sí, sí, sí.
Y por eso es muy importante separarlos. Los asesinos en masa generalmente sí terminan suicidándose. Los asesinos en serie no, a pesar del caníbal de la Guerrero que dijeron que se suicidó. Yo no creo que se haya suicidado. O sea, siempre es un interno de gran valor para las cárceles y si lo matan, pues despiden a alguien más.
Ahora, sin entrarle mucho al tema y como espectadores de estos documentales y de estas series, hasta películas que hay, pareciera que algunos de ellos retan a la autoridad, ¿no? Los que dejan una misma característica en los cuerpos que asesinan, es como no vas a poder conmigo, te estoy ganando.
Sí, como el zodiaco.
¿Esa impresión da en todos o es una característica de algunos?
No, pero en este último sí.
En el feminicidio,
sí,
de
claro.
María José.
Yo he tenido acceso, Daniel, a los diarios que son fundamentales en todos este tipo de casos y él la primera víctima que hay, que él escribe con nombre y circunstancia muy clara, el lugar, es de 2012.
Uf, o sea, 12 años llevaba matando a personas.
Y él, conforme avanzan, lo que yo he podido leer, porque son muchísimas páginas, son 3 libretas, es que él se va perfeccionando. Él dice, ahora ya estoy más seguro de mí mismo, textual te lo estoy diciendo, y se refiere a matar. Y también a cuando va y tira los restos, que en un principio no sabe dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué tranquilidad él tiene para llevar esos restos. Entonces, esto hemos podido tener acceso a ellos y nos dan cuenta de que él al final sí quiere ser descubierto, quiere parar. Hay una parte de él que quiere parar, porque a pesar de que se ha perfeccionado, llega un momento en el que se mete a un departamento del mismo edificio donde vive y ataca a una niña. enfrente de todos, a plena luz del día, a diferencia de los relatos que había escrito él antes, donde todo entiendo, era mucho más oculto, entiendo, más premeditado, más maquinado. Entonces,
entiendo tu punto. 11:55, nos tenemos que ir a una pausa, Feli, pero volvemos con este tema.
Es Post Malone con Psycho, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Damn, I be gone psycho. Lil mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Esto está espantoso. No. Era carnicero.
Estamos hablando del caníbal de Atizapán. Precisamente dejé que FI continuara porque ambos formaron parte, digamos, activa de la investigación de este hombre. ¿Por qué no nos tratas, con base en tu experiencia, Toño, de recordar cómo fue y cómo se descubrió este caso? Uno de los más sonados, por cierto.
Este de Miguel.
Del caníbal, ajá.
Pues mira, fue el martes 16 de abril a las 11 de la mañana. Hubo un reporte policial en Iztacalco, en la colonia La Cruz. Había un ataque.
Ah, este es, perdón, el de María José, el más reciente, ajá, el que estamos viviendo ahora mismo.
Así fue como se descubrió a este señor. Hay un reporte de un ataque. Hay personas, vecinos, que tienen detenido a una persona. Así fue. Lo golpean y lo acusan de haber asesinado a una menor de edad y de haber herido a su mamá, que sí todavía estaba consciente y sí pudo señalarlo y decir, él fue. Él entró al departamento porque están juntos, digamos, son vecinos. Entró por una ventana, atacó a la chavita, la violó, la asfixió y después con un cuchillo mismo de ahí de la cocina que tenía esta señora, ataca a la mamá, pero no la mata. Lo cual es, pues se entiende que ella luchó, que ella, pero en realidad la diferencia de tamaños es mucha como para que él no hubiera podido someterla. Entonces creemos, o mi hipótesis es que él ya quería ser descubierto. Entonces sale y en lugar de correr o de encerrarse en su propio departamento, él se queda en las escaleras, se sienta con el cuchillo y así empiezan los vecinos, o es posible que los vecinos lo detengan. Uh-huh. Ya, entonces, dos días después, él es detenido por este caso, se solicita a un juez una orden de cateo para investigar su departamento, entran a su departamento y encuentran un serrucho, 3 libretas, 7 identificaciones oficiales de diferentes mujeres, 5 cráneos, una espina dorsal, rastros hemáticos en la cocina, en el cuarto y en el baño. Y así es cuando se sabe, se presume, y ahora las autoridades por fin lo aceptaron, que es un asesino serial o en este caso un feminicida serial. Sus diarios es lo más importante del tema porque habla de muchísimas más víctimas. Ahorita podemos decir que hay 7 identificaciones de mujeres desaparecidas, pero no ha sido cotejado con el ADN de sus papás con lo extraído de los restos. Todavía no se ha hecho, ahorita que estamos hablando se está haciendo la primera, el match, digamos, de ADN. Entonces podrían ser muchas más víctimas que en los diarios, Miguel, sí les pone nombre, dónde las conoció, cómo las convenció de ir a su departamento. Generalmente son de su círculo cercano.
Lo conocen como
son de su laboratorio donde él trabajaba. Son exnovias, son amigas con las que salió, con las que hubo testigos. De hecho, Daniel, Vivi, había en su Facebook fotografías con algunas de sus víctimas hasta la fecha. Lo cual es, pues, le daba igual si lo cachaban o no, ya se volvió descuidado, yo creo, a propósito.
Un tipo que hablaba 3 idiomas por lo menos, que tenía un empleo activo, o sea, un tipo cuya vida era normal y profesionista y hasta exitosa, pues.
Ahí te va la novedad también del caso, un nuevo hallazgo. Él en sus relatos, y él mismo lo ha dicho, ha soportado sus relatos al personal de la Fiscalía Capitalina. Y bueno, digamos que ya no existe esto de la confesión, no tiene un valor jurídico, pero sí científico y para futuras investigaciones. Él dice que fue violado por su papá se llama Miguel y ya murió supuestamente de COVID en el 2021. Él dice que le guardó rencor a su papá muchos años porque quería más a su hermana, Claudia. Él tiene una relación muy cercana con Claudia, incluso hacían cocina juntos, sí tenían una relación muy cercana, pero en el fondo él la detestaba o no la quería porque su papá quería más a él. Y decía que ella sabía que lo violaba, que la mamá y la hermana lo sabían y lo consintieron y que incluso a veces dejaban solo al papá cuando tomaba, que lo dejaban solo y que él ya sabía lo que venía. Ya cuando sé que mi mamá y mi hermana se van a ir, entonces él es uno de los nuevos hallazgos que podrían entender o que hacernos entender un poco la psicología.
Y este sujeto podría parecerse mucho a Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, otro del que hablaremos al regresar de la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
12:08, volvemos. Decía yo que el más reciente caso de un asesino, un presuntamente feminicida serial que conocemos, el de Miguel, el feminicida de María José, y por lo que entendemos de muchas otras mujeres, tiene ciertas similitudes con Goyo Cárdenas, uno de los asesinos seriales, pues no sé si decir famosos, pero más recordados de México. Y esto es algo que no resulta extraño. Muchas veces copian a otros.
El efecto de copycat se llama así, ¿no? Entonces copian y muchas veces, yo la verdad creo que, por ejemplo, Juana Barraza Samperio, la Matavijitas, era auténtica. No, ni sabía leer ni escribir, y era, su técnica era auténtica, no copiaba a nadie. En el caso de este señor, puede ser que las copiara, pero se inspiran en historias semejantes de vida, porque Goyo Cárdenas encontraron una gran cantidad de mujeres que eran prostitutas enterradas en su jardín. Y entonces, bueno, aquí no sé si sea el mismo procedimiento.
Platícanos las similitudes con, sí, Goyo, claro, Cárdenas. Estamos hablando de 1942.
Goyo Cárdenas era un estudiante de química. Más o menos tenía la misma edad, 39 años, cuando se desató esta ola de desapariciones de mujeres, que tienen una característica, eran física, tenían una característica muy parecida entre las 5 que encontraron en su jardín. Él también era culto, hablaba varios idiomas, de hecho incluso estudió leyes y se graduó estando en prisión. Y lo más, no sé cómo llamarlo, lo más impresionante de este caso es que él lo indultaron a Goyo Cárdenas en 1976, porque supuestamente ya se había curado. Eso se los digo porque ahora la defensa de Miguel va a tratar de que sea inimputable, es decir, que está loco y que se someta a un tratamiento y que esté aislado de los demás presos. Entonces tiene esta similitud, y quien dijo, oigan, yo estoy loco, es el propio Miguel. Lo ha manifestado, perdón, así.
La Cámara de Diputados, en el caso de Goyo Cárdenas, Goyo Cárdenas estudió para ser abogado y entonces defendió a varios internos.
Dentro de prisión.
Tú puedes usar eso, pero necesita tener estudios serios,
claro,
para que
Ted Bundy
lo puedas
también
mostrar. Pues sí.
Ah, vamos a estar hablando de estos casos que se han hecho tan famosos también por series de Estados Unidos, de series que ahora podemos conocer en las plataformas. Seguramente recuerdan el caso de los monstruos de Catepec. Escuche a Juan Carlos.
Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas, que ellos sigan caminando por
mí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida?
¿Misión? Pues mi patrón no puede salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres.
¿Qué es esto, Fegi?
Es un hombre que tiene un enorme resentimiento y hostilidad, y entonces cuando lo entrevista, él se hace su propio diagnóstico, ¿no? Que te dice, yo de chico, mi mamá era prostituta y su amiga me violaba. Y luego me pegué en la cabeza y me compuse. Me pegué aquí en la frente y después de eso me compuse. Ya podía estudiar un poco mejor. Y luego habla de una mujer que le hizo mucho daño, que la quería muchísimo, y entonces él repetía los asesinos seriales matan algo de ellos mismos en lo que están matando. Y ese odio, como te decía, en el cerebro las áreas que producen emociones no son las mismas que las regulan. Y están como disparando el enojo y el resentimiento.
En el caso del monstruo de Catepec, llama la atención también Patricia, que era su esposa y era pues su cómplice, ¿no? ¿Qué papel juega Patricia? Porque, ¿cómo puedes entender? Él mataba desde antes de conocer a Patricia, pero una vez que conoce a Patricia y después de muchos años, él le confiesa que es un feminicida y ella lo empieza a ayudar a reclutar mujeres y a matarlas. ¿Qué papel juega Patricia?
Sí, Patricia, él decía que le entretenía y que lo hacía reír. Y Patricia tiene una capacidad intelectual muy limitada. Entonces, para él era, ella era la que le conseguía a las personas de su vecindad. Decían, no, mi marido y yo tenemos un negocio y si quieres vender biles y todo, y así las traía. Y ella las mataba en el baño con llaves de judo o de alguna cosa y las ahorcaba. Y ella le ayudaba a deshacerse de los cuerpos.
Pero el perfil de Patricia, digamos que no corresponde al de un...
Es como Otis Tull. Perdón. Y Henry Lucas, ¿no?
Ajá.
Que también Otis Tull tenía retraso y él es el que ayudaba a desaparecer los cuerpos. Que ya después se supo que Henry Lucas no había asesinado tantas víctimas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no?
Sí, el perfil de los asesinos seriales no actúan mucho con socios.
Salvo que alguien los ayude, como en el caso de Patricia. Exacto. ¿Cómo recuerdas periodísticamente este caso de Atisa?
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
De Ecatepec.
De Ecatepec. Pues también fue un tema que, sobre todo en el municipio con más violencia contra las mujeres, un municipio conocido por el que genera más violencia, el municipio más grande de México. Recuerdo que también fue, todos los casos de asesinatos en serie, generalmente los medios no los manejan como tal. Se esperan hasta que haya algo oficial y difícilmente las autoridades lo aceptan como tal. Así fue, todos los casos, no hay ninguno que no... Creo que este es el más rápido, que en cuestión de una semana lo han tenido que aceptar. Pero el caso de Catepec me recordó a mí mucho a Henry Lucas y Otis Tull, dos personas, uno más inteligente que la otra, que se complementaban y que incluso guardaban un poco la relación de quiero Otis Tull a Henry, quiero satisfacerte. Tú eres mi Dios, tú eres lo máximo.
Sí,
quiero...
un caso como de manipulación, de completo sometimiento.
Completo sometimiento.
Del ayudante o el ayudante al...
De una codependencia. Pero, ¿sabes? Para tus...
Claro.
Tu personalidad.
Pero ¿sabes qué es lo peor, Daniel, Vivi, que... Feji, que no hay un área especializada en México, no se diga en las fiscalías locales, que puedan rastrear, que tengan un equipo... de psicólogos, de investigadores, de perfiladores, para que puedan prevenir estos casos o que por lo menos se pueda detener a un asesino antes de que mate a 20.
Tú puedes...
No hay.
Bueno, no hay y tampoco les ha interesado mucho.
Exacto.
Y no puedes tú detectar rasgos de psicopatía en niños.
¿Cómo, Fey? Eso es importante.
Yo creo que es muy importante porque hay niños en donde tú puedes ver que son niños berrinchudos, que dañan a sus compañeros y que si sus compañeros se caen y les duele, todos los niños llegan y le dicen, ay, pobrecito. También hay esta parte de no hay empatía, o hay abuso hacia los animales.
Eso es importantísimo y lo comentábamos aquí cuando el programa de protección
sí,
animal,
sí,
¿no?
Sí, que muchos bueno. también empiezan, ¿no? Como
pero con otros temas aman de lastimando a los animales.
Ah, sí los aman, como este que decía, ah. Pero era, eso era la doble vida, ¿no? Que hay pobres animales, pero pues sí mataba. Pero sí, estas, nosotros hemos hecho estudios y son unas características que si las detectas a tiempo, tanto los maestros o los papás, tú puedes darle un tratamiento de intervención.
Entonces, poca empatía ante sus compañeros, ante el dolor de sus compañeros.
De compañeros, son opositivo desafiantes, son, aquí tengo algunas características y lo calificas en 10 puntos, si me das un segundito, ahorita sí. Te digo exactito. Y creo que es importante que esto se sepa y que se haga.
Y que se maneje de la forma correcta para Exacto. evitar cosas como las que estamos viviendo.
Y que no es que les vas a poner etiquetas a nadie en la escuela y que digas que un niño es psicópata.
No, imagínate. ¿No?
Buenas tardes, señora, su niño psicópata. ¿No? ¿Por qué no, en lo que tú encuentras eso que me parece relevantísimo, Fegui, hablamos del caníbal de Atizapán? Este sujeto fue detectado por la desaparición de una mujer cuyo esposo era policía de un municipio cercano.
¡Aquí está su bolso! ¡Es mi esposa! ¡Es mi esposa, Jimen! ¡Aquí está! ¡Aquí están sus pies! ¡Jimen, pásame su bolsa! Bruno.
Ese es el momento en el que él llega a esta vecindad en la que vivía esta persona. Y que se había convertido en un cementerio, dicho sea de paso.
Y recuerdas, Daniel, que nosotros publicamos unos videos que daban, porque la autoridad también había dicho que había ocurrido un día la detención de él, cuando realmente ocurrió horas uh-huh. antes. Y fue por la propia iniciativa de este policía. Y se ven en los videos que nosotros publicamos un horario diferente y se ven las patrullas de la policía municipal haciéndoles como de investigadores, uh-huh, uh-huh. buscando a la esposa.
Y cabe mencionar que esto fue en el 2021, o sea, hace unos años, ¿no?
Sí, y entonces ahí te das cuenta de que realmente, pues, en primer lugar, nadie lo sospechaba y si lo sospechaba nadie hizo nada. Y que fue la propia iniciativa de este señor, que se ve incluso cómo le ordena, porque aparte tenía cierto rango, le ordena a sus elementos a ir a buscar, y él es quien, sin una orden de cateo.
Sí, desesperado.
Entra al domicilio, no sé después cómo no se les cayó el tema, pero sí fue así.
Bueno, lo terrible también de eso es que sí había reportes de gente que iba y decía, es que no aparece mi hija. Y dicen, ay, señora, se ha de haber ido con el novio. Lo que mismo eso es lo que... Y entonces, pues imagínate, este policía pues tenía las cámaras y por eso la localizó. Sí. ¿Quién tiene cámaras?
Y también por el celular de Reina, que fue cuando pudo ver que su localización en el último lugar donde estuvo fue en casa
pero
de
¿por qué él, digamos, tenía los medios, tenía los métodos y los contactos para hacer una investigación propia? Porque si claro. no, hubiera sido como el resto de las víctimas de este hombre. Nos vamos a una pausa y volvemos a seguir hablando del caníbal de Atizapán y de los casos que se han hecho muy famosos en series en Estados Unidos. Tú eres fanática de esas series.
Nos vemos con Eva Max, suena Sweet But Psycho, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, 12:24, volvemos. Estábamos cerrando el tema del caníbal de Atizapán, que aparte pues tiene este ingrediente extra que era el canibalismo, comerse a sus víctimas. Toño, cuando llega la policía y ustedes los reporteros, digamos, de esta fuente a sitios así, pues me imagino que sí, acostumbrados a ver las peores atrocidades, hay cosas que sí los sorprenden, o sea, hay cosas que sí mueven al equipo de policías, sobre todo que además era la esposa de uno de sus colegas. Y como reporteros y como periodistas de La Fuente, que también ven cosas que no se pueden ni describir a veces, sí hay límites, ¿no?
Caray, ¿qué pregunta? Yo he visto desde que entré esto 500, 600, 700 muertos en vivo. No en fotos, en vivo, he visto niños, niñas, abuelas, accidentes, decapitados, incendios, explosiones, desmembrados, de todo tipo de muertos. Pero a mí me pegan mucho los niños, me pegan muchísimo. Y sí, creo que entre los reporteros generas una piel más dura, porque 100%. Es tu trabajo. Y evidentemente que hay que saber detalles de la investigación para poder tener un panorama, para poder escribir o para poder salir al aire, porque necesitas saber un poco el perfil. No somos expertos nosotros ni perfiladores, pero sí que necesitamos esos detalles. Y creo que sí te afecta. Es quien te diga que no, no es cierto. Habría que ver con un psicólogo realmente cómo hemos podido ocultar en nuestra psique, cómo hemos podido mandar a un rincón oscuro esas cosas, y las sacamos quizás con enojos que no sabemos de qué estamos enojados. De pronto, no sé, pierde tu equipo quizá o algo así, pero te enojas más de lo que esperarías de una persona, ¿no? O te enoja, por ejemplo, a mí algo que no soporto, Daniel, no soporto y de verdad me pone muy de malas, es ver videos de maltrato animal. Y eso se está poniendo de moda en las redes. Y yo digo, es que no puedo soportar ver que le peguen a un perro. O que que aventaron al caso en el Estado de México. De verdad, casi vomito, se me sube la presión, empiezo a sudar. Pero no ha ocurrido así con los humanos. Entonces siento que como parte de tu trabajo es tener ese chip. Que tú te dices, bueno, si vas a dedicarte a esto...
Lo tienes que apagar tantito. Oh, sí,
habría que checarlo, ¿no?
El tema, el tema del... seguí ya analizando. Pero no sale. El tema del canibalismo en el caso de este hombre, Andrés Filomeno Mendoza. Pues sí es un asunto que rebasa, me imagino, que también muchísimas de las cosas que tú habías estudiado.
Mira, claro, y el canibalismo en general es algo que los humanos no aceptamos tan fácil, pero hay muchos tipos de canibalismo. El canibalismo de supervivencia, que son pues las películas
de los Andes,
y eso como que lo aceptas un poco más.
Y costó décadas que lo aceptara la sociedad en general.
Pero hay el canibalismo espiritual, y este es muy importante porque en ciertas tribus lo que haces es, se va la persona que tú quieres y hay un ritual y hacen cenizas, y esas cenizas se las beben en un brebaje para tener adentro a alguien que quisiste tanto. Eso sí es aceptado. Hay el canibalismo como el de Filomeno, ¿no? Que es el canibalismo porque pensaba que las mujeres eran animales, entonces pues si son animales me las puedo comer, no hay problema. Entonces creo que depende del canibalismo, pero sí hubo que prestarle atención a la gente que se volvió caníbal porque les daba esa carne. Fue un shock terrible.
Pues imagínate, decenas o cientos de personas comieron carne. De hecho, muchos ahora no lo deben de saber porque la iba a vender a Hidalgo, me parece, ¿no?
Sí, porque él decía que la traía de Oaxaca. Exacto. Y se llevaba a Oaxaca también.
A Oaxaca. Uh-huh. ¿Por qué nos llaman la atención estos temas? O sea, ¿por qué las plataformas digitales han hecho tantas películas, documentales, ficcionados y no de estos temas? ¿Por qué?
Mira, yo creo que es una pregunta fascinante porque yo creo que todos los humanos tenemos cierto morbo. El morbo de qué pasó para que no me vaya a pasar a mí. Ese sería un morbo sano. O sea, vas en el periférico y ves un accidente y te paras a ver qué pasó. Eso sería un morbo como que te protege para que tú puedas sobrevivir en el futuro. Pero hay un morbo patológico. No es lo mismo que yo vea a la persona que falleció a que me baje a tomar una foto con él. Y entonces aquí estás en control. Puedes asomarte a un mundo terrible, pero al mismo tiempo te puedes regresar y decir, no, yo sí tengo ciertas cosas, pero no, casi nada de todo eso. Y entonces tienes control sobre tu miedo y tu supervivencia y la supervivencia de tus hijos.
En tus redes sociales muchísimo eco tienen las publicaciones de este tipo, ¿no, Toño? Y tus publicaciones en otros medios.
Sí, caray, es que yo pienso que también hay mucha desconfianza en la labor de las autoridades, entonces este tipo de casos como que enardecen a las redes sociales, enardecen a los ciudadanos, pero también creo que se ha vuelto parte, lastimosamente, o no sé si lastimosamente, de la cultura pop. Esto es muy influenciado por Estados Unidos, por el tema que le han dado en el cine a los asesinos seriales. Recuerda Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone, en 1994, que eran casi celebridades, ¿no? Entonces, creo que ahora, en nuestro muy folclórico y selvático México, pues creemos que también estas personas son rebeldes o son anarquistas o son gente que se sale del sistema y que logra burlarlo y que a pesar de todo el tema feminista que hay ahorita, hay quienes siguen siendo machos asesinos de mujeres.
Les preguntaba pues por estos productos exitosísimos de las plataformas digitales, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Escuchemos a Ted Bundy.
Nosotros los asesinos en serie somos tus hijos. Somos tus maridos. Estamos en todas partes. Ted Bundy.
Eso dijo Ted Bundy, Feggy.
Claro, o sea, y si tú ves Ted Bundy, era una persona que tú te tomarías un cafecito con él encantada, ¿no? Era físicamente era muy atractivo, estudió para ser abogado y era un encantador, no solo superficial. Y entonces... pues sí, él decía, yo en lugar de coleccionar Porsches o arte, colecciono muertas. Él lo dijo literalmente.
Jeffrey Dahmer, que bueno, hasta se replicaba la moda que usaba en los meses posteriores al estreno de su serie hace unos meses apenas.
Los lentes.
Jeffrey Dahmer.
Es difícil para mí creer que un ser humano podría haber hecho lo que he hecho, pero sé que lo hice. Jeffrey Dahmer.
A mí se me hace terrible, pero Jeffrey Dahmer tenía también toda una historia en la infancia. Él tenía un alcoholismo incontrolable y pues él... Y además se parece, ¿no? Como encontraron los cadáveres, que entraron a su casa y encontraron todos los cadáveres. Entonces, sí, es un caso. A mí, la verdad, la historia de Jeffrey Dahmer no te explica muy bien por qué lo hacía. A mí lo que me interesa es qué le pasa en el cerebro.
Varios, sí, Richard Ramírez tampoco...
No, o sea, nada más saber que mataba y que los tenía así.
Y Richard Ramírez no era carismático, esa es la otra cara de la moneda.
Es que pueden no ser tan carismáticos, pueden, te digo, Filomeno, el caníbal de Atizapán, pues no, es un hombre de 73 años, no tiene un solo diente, no, así carismático, no, pero sí platicas con él, ¿no? ¿Sí me entiendes?
Bueno, la Mataviejitas es un caso, digamos, particular, pero tampoco era, ¿no? La
más carismática,
No, pero luego ya se volvió ahí muy importante, defensora de las viejitas, que eso es también, ¿no? Es interesante, como dicen, también el colombiano Garavito, que mató a más de 300 niños, yo lo iba a ir a valorar a Colombia, y no he ido. Y entonces me decía que él iba a poner un orfanatorio.
Dios. Pues lo mismo que la Mataviejitas. Regresamos para concluir. 12:33, pausa, Pam.
Suena Eminem con su canción Frame It, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Satánica. Toño, ¿cuál es la historia que más te ha pegado, que más te ha llamado la atención en este sentido?
Uy, yo creo que la del coqueto. Porque era una época en la que yo tenía la edad de las víctimas. Entiendo que era totalmente distinto, pero me sentí identificado por el perfil que ellas tenían, que era cabello castaño, ojos grandes, eran generalmente eran bonitas.
Niñas, ¿no?
Eran
en
bonitas.
En el microbús. Uh-huh. Es lo que hacían.
Todas tenían entre 21 y 23 años y fue la primera vez que realmente me tocó un caso de ver los cuerpos y de ir hilando uno por uno, porque yo decía, oye, tengo las fotos, ay, cabrón, pues se parecen. Y recuerdo haberle preguntado a los de la ministerial en ese entonces, oye, ¿no es un asesinado en serie, No, que estamos sospechando que el novio, que esto y que y todas tienen alguna razón diferente, ¿no? Yo creo que ese caso me pegó, me hizo despertar al reporteo realmente cuando te involucras un poco en las historias de las víctimas, que no es bueno hacerlo, ¿eh? De verdad, no es bueno hacerlo.
En ningún sentido,
no lo recomiendo.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Nunca he podido a veces disociarlo porque hasta en los libros que he escrito termino todo distorsionado de mi cabeza por todo lo que escribo. Pero creo que ese caso, y más porque después se fugó de donde lo tenían detenido otra
Estuvo
vez.
Estuvo meses en el hospital, ¿no?
Y además, ¿sabes qué, Daniel? Esa ruta yo la tomaba porque yo vivía en satélite. Entonces yo tomaba para venir a la Ciudad de México, lo tomaba en periférico y hasta auditorio. Entonces dije, guau, no manches.
Sí, no, nada más iba a decir algo del perfil del coqueto, porque él tenía esposa, tenía hijos y no sabía.
Y le llevaba lo que le quitaba a las víctimas.
Sí, celulares,
de regalo,
claro.
Y sus perfumes y sus
cosas. De hecho, por eso lo detuvieron, por el celular de una de las víctimas. Estuvo mucho tiempo con el celular y ahí fue cuando lo detuvieron. Porque sí, no sabía que tenía un localizador.
A él incluso metieron, recuerdo, gente infiltrada de la policía en el microbús, en esa ruta. Pero no sabían, porque había dos que cumplían el perfil. O sea, había dos parecidos que también habían agredido previamente a mujeres. No, o sea, al final no supe qué pasó con el segundo. Pero había un segundo que también era operador de microbús. Y esa ruta es de noche también. O sea, todavía a la 1 de la mañana pasaba el microbús. Entonces se prestaba mucho en una zona. Esa zona era muy oscura. Había, yo recuerdo, no sé si sigan, pero había pasajes subterráneos. Y realmente a las 12 de la noche había una o dos personas esperando. Entonces sí se prestaba mucho. Yo llegué a tomar esos a esas horas. Y a veces iba yo solo y el microbusero con sus luces y su sonido, ¿no? Entonces,
yo creo que eso es terrible para la ciudadanía, ¿no? El que te sientas tan endeble.
Claro.
Y que no haya labores de investigación y de prevención.
¿A ti, Fegui, el que más te ha pegado?
Yo creo que Andrés Filomeno, el caníbal de Atizapán, porque mató a más de 30 mujeres en esa forma. Su casa era un...
Sí, entrar a su casa.
Eran huesos por arriba, por
el
abajo,
infierno.
Por todos lados, ¿no? Y cómo tantas personas sí declararon que habían desaparecido sus hijas y nadie hizo nada. Eso
es lo terrible. Y ahí la reflexión, como para reflexionar también los datos que uno puede ver en el niño o en la niña que nos decías que nos debías.
Claro, yo creo que es importante checar, por ejemplo, cuando un niño no muestra sentimientos o emociones, si no manifiesta interés por ayudar a alguien que está herido, alterado o enfermo. Tú tienes hijos chiquitos,
sí.
¿No? ¿Cómo reaccionan?
Sí, ¿no?
No se siente mal o culpable cuando hace algo malo. No tiene ningún amigo. No responde o no considera los sentimientos de los demás. No es amable con niños más pequeños. No le preocupa su aprovechamiento escolar. Y frecuentemente, por ejemplo, en la parte tiene rasgos antisociales. Es muy berrinchudo, que no es el único síntoma, obvio. Y desafía a la autoridad. No obedece a los adultos. Pelea con otros niños o los agrede físico o verbalmente. Miente o hace trampa, roba en la casa, en la escuela, cuando no necesita robar. Y estos rasgos los hemos estudiado en niños que se encuentran en albergues, por ejemplo.
¿Y qué hacer?
Ah, eso es un estudio que me debes invitar otra vez para contarte.
Eso.
Que hicimos un programa de intervención que es basado en terapia cognitivo-conductual enfocada en el sexo. Y les medimos resonancias, cómo procesan su cerebro emociones y estos rasgos de psicopatía. Esta técnica dura 16 semanas, Daniel. Y a las 16 semanas volvimos a medir y sí cambia el cerebro.
Wow.
Nadie se cura, tampoco esto es magia, pero estos sí son los futuros psicópatas.
Claro, es un tema de prevención.
De prevención.
Feggy Ostrowski, muchas gracias. Gracias, siempre es un lujo hablar contigo. Y la forma en la que disfrutas tu trabajo lo hace mucho más sencillo hablando de temas tan complicados. Toño, gracias. Como siempre, gracias.
A ti, Daniel Bibi. A todo tu auditorio.
Gracias.
Para oídos curiosos.
¿El dato, Bibi? Hoy, 22 de abril, empieza Pesaj o la Pascua Judía. Es una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto que dura hasta el 30 de abril. Los judíos dejan de comer alimentos derivados de cereales fermentados, trigo, cebada, avena, etcétera, y comen matzá, un pan sin levadura. Oigan, pero hoy también es el Día Internacional de la Madre Tierra y también es el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Hoy, por ejemplo, pues mucha gente y muchos coleccionistas o amantes de la buena música pues hacen grandes filas frente a tiendas de música y pues sabemos que ahora pues las generaciones prefieren las plataformas en línea, pero es un buen día para recordar esto y les traigo estos datos curiosos de los discos de vinilo. La electrónica, la música electrónica es el segundo género más vendido, antes obviamente pues está el rock, y con su álbum Thriller, Michael Jackson consiguió posicionarse en el número uno de ventas de discos de vinilo de la historia. Ya han pasado 40 años de este lanzamiento y sigue siendo un éxito.
Oye, hablando de eso, te voy a interrumpir, no tiene nada que ver, pero este fin de semana vi el documental, hablando de Thriller y de Michael Jackson, de cómo fue el día de grabación de We Are the World. Está en Netflix, creo.
Sí, no está en Netflix, está en Netflix. Salió hace unos meses.
Por favor, véanla. Es una belleza, sobre todo para todas las generaciones que recuerdan muy bien We Are the World.
Ya, claro, es una super canción.
Y cómo lograron reunir a todas las celebridades que formaron parte de esto. Lionel Richie, Michael Jackson y Quincy Jones como productor, pues son las figuras centrales de esta idea. Pero después a Tina Turner, a Diana Ross, a Ray Charles... No.
Y la cantidad de egos, ¿no? Que había en ese entonces, obviamente, con los artistas y la música. Sí, lo he visto. La verdad es que no he tenido la oportunidad, pero qué bueno que lo mencionas porque ya me lo habían recomendado. Está en Netflix y es justamente un documental que habla de cómo se pusieron de acuerdo, cómo lograron reunir a todas estas figuras.
Y hablando de eso, pues te das cuenta del genio musical que era Michael Jackson y la forma tan desafortunada en la que, pues, rasgos de su personalidad, hablando de... Lo desviaron por completo. Bueno, ese era un paréntesis. Véanla, por favor.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:46, la hora en la que todos nos ponemos a pensar cómo hacerle para comer de forma saludable con nuestra vida complicada como todos la tenemos. Katia Leal, nuestra nutrióloga de cabecera. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Elige tus carbohidratos sabiamente. Existen dos tipos de carbohidratos, simples y complejos. Los simples se digieren más rápido y esto implica que los niveles de azúcar en sangre se elevan también con mucho más rapidez. Los complejos tardan más en digerirse y te sientes satisfecho durante más tiempo. Nuestro cuerpo necesita energía y los carbohidratos son una de las principales fuentes, ya que se convierten en glucosa gracias a un proceso digestivo. La glucosa es un sustrato energético que lo utiliza el cerebro, glóbulos rojos y múltiples órganos. Algunos ejemplos son frutas, verduras, leche, frutos secos, granos, semillas y legumbres. Los carbohidratos son una parte esencial de una alimentación saludable y aportan muchos nutrientes importantes. La cantidad recomendada varía dependiendo de factores como la edad, género, actividad física, estado de salud y estado nutricional. Limita los alimentos con azúcar agregada y granos refinados, como las bebidas azucaradas, los postres, dulces, que son altos en calorías y aportan pocos nutrientes.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Nuestro policía cibernético, nuestro policía digital de cabecera, Poncho Muñoz, nos tiene nuestro consejo para cuidar nuestra vida digital como todos los lunes. Hola, Poncho.
Hola, Poncho. Hola, Daniel, ¿cómo estás, Vivi?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí, tranquilo, en la Ciudad de México, sin tráfico, porque no fui para allá.
Ah, pues sí, nos abandonaste.
Nos abandoné, dije hoy no. Oye, pero les traigo muy buenos datos, datos que nadie tiene y que los estarán escuchando como en una semana. Bueno, el primero es, les quiero hablar del nuevo Netflix. Es un sitio que encontré para todos los que quieren estar inmersos en todo esto de la inteligencia artificial, pero no solo de la IA, sino que hay de muchas cosas. Un nuevo sitio que se llama Classeflix, literal, classeflix.com. Amazon y le pirateó todo, o sea, le pirateó el formato, pero le pirateó el nombre, pero el logo. Y está padre, digo, porque tiene muchos cursos, solo en español, de todo lo que se te ocurra, o sea, desde cómo hacer tu currículum, desde cómo entrarle al TikTok con los ads, cómo pagar en Google o en Facebook para tener mayor alcance, todo lo que se te ocurra de inteligencia artificial, los nuevos productos de Photoshop para inteligencia artificial. Está muy bien para todos los que estén perdidos en la parte tecnológica. Está bastante bueno. Y bueno, cursos de idiomas y demás, pero todo gratis aparte, ¿no? Entonces, está bueno, vale la pena echarle un ojo. Luego les traigo notas importantes que te digo, próximamente las verás. Empezaron en España y yo creo que nos llega como una semana. Tú quieres instagramera, según yo, mi querida Dani.
Sí, me gusta mucho.
Ok, bueno, a mí también. No te asusten, las historias destacadas que veían en un circulito arriba de todo lo publicado, las ubican perfecto. Bueno, pues esas destacadas dejan de ser circulito y van a pasar a ser cuadrado. Es un rectángulo, no tan grande como el video mismo, pero es un tipo más de formato como YouTube, más de los short videos. Y bueno, se están enfrentando a unos buenos golpes Instagram y TikTok, porque entonces TikTok también hizo lo mismo, y entonces ahora él lo que va a hacer, o que le está pirateando un poquito, es que puedas publicar solo texto, le está llamando TikTok Notes a TikTok, o sea, que no todo sea ya video, o sea, se va a convertir medio en Twitter, al tanto que se renegaban, bueno, ya no es video, es ni video ni imágenes, te puedes poner solo un texto, porque quiere ver cómo le va. Estos formatos los hacen y los toman precisamente pues, para ver estas nuevas oportunidades de algoritmo. Y yo sí les digo, si ya, por ejemplo, ahí, mi querida Dani, en cuanto salga, ahora sí, métete a TikTok Notes. ¿Por qué? O sea, en cuanto salga en México, que le faltará como un par de días. Porque siempre que hay un producto nuevo, a los productos nuevos les dan mucho punch y entonces vienen los crecimientos y los views. Así inventadísimos de oye, pero tengo mil personas que me siguen y me dieron 10,000, sí, ¿no? Entonces, está bueno, y lo mismo con las destacadas, yo les diría, hagan muchas destacadas en su Instagram, porque en cuanto cambie el formato le va a dar mucho punch Instagram a promover estas destacadas.
Ah, mira, qué interesante.
Por último, y les dejo mi Twitter aquí, ahorita les pongo todo porque esta información es buena, en Twitter me encuentra como Poncho Munoz. Nuestro querido amigo Elon Musk, que el fin de semana dio una muy buena noticia para los que anden interesados en adquirir un Tesla, les bajó el precio. O sea, les bajó el precio, pues como unos, aquí en México, como unos 100,000 pesos. Aproximadamente un 8%. Entonces, lo hizo a nivel mundial, lo anunció en Twitter, que es su medio de información. Y bueno, pues dijo todos los beneficios que hay, y la verdad es porque le están pegando los eléctricos chinos de BYD con el tema de costo, y entonces se bajó un poquito y dijo que pues bueno, va a ser muy competitivo, pero a la par también despidió 1,400 empleados, pero abrió para esos 1,400 empleados y para todo el mundo una cosa nueva que podrán ver en una semana ya en México, que se llama X-Hiring. Entonces tú vas a poder, es la competencia de LinkedIn, y pues está abriendo una nueva plataforma dentro de Twitter que solo es para buscar y ofrecer, para ofertar trabajo. O sea, tú puedes pedir trabajo, puedes ofrecer trabajo. Se va a volver una cosa muy rara, porque supongo que va a haber una variante donde no nos impacta en todo el tema de nuestro scroll de noticias, pero todo esto lo van a ver y van a estar hablando de ello seguramente todos los tecnológicos en un par de semanas, cuando ya nos llegue todo esto que pues, por acá nos pasaron los tips de lo que viene pues para la siguiente semana.
Ah, pues buenas noticias, o sea, oportunas sobre todo. Poncho, Jime Millán te tiene la pregunta de la gente.
Hola, ver, Poncho. Siempre que salen estas noticias, la gente siempre se pregunta un poco por qué se reinventan tan seguido las plataformas. ¿Cuál es el objetivo de esto?
Pues mira, primero hacer sufrir al usuario, ¿no? Literal, o sea, yo veo que todos los creadores de contenido como Dani, como Vi, como todo mundo, pues sufren porque de repente es saber, o sea, ¿ahora qué? ¿Cuál tengo que seguir y cuál es el estilo? Pero, o a cuál me tengo que subir. Y la verdad es que lo hacen un poquito para no perder la audiencia, porque regularmente la audiencia se cansa de ver lo mismo todo el tiempo.
Gracias, muchas gracias, Poncho.
Gracias, Poncho.
Bye.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, debate Chilango y todas sus derivadas, como los nombres de los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, son tendencia todavía. Ayer por la noche se dio el segundo debate entre ellos. Los temas fueron el agua y transparencia y combate a la corrupción. No faltaron las descalificaciones, las críticas y las acusaciones, sobre todo entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Salomón Chertorivsky, y así lo destacan todos los medios, se dedicó a hacer propuestas.
Así es, Dani. También el Mante Tamaulipas son tendencia. Asesinaron al alcalde panista de El Mante, Tamaulipas, y candidato a la reelección, Noé Ramos, y este fin de semana detuvieron al presunto asesino.
Camiseta y Morena y varias derivadas más de esto. El fin de semana Morena difundió en sus redes sociales una camiseta con la imagen de una calavera encapuchada y una señal de silencio. La camiseta tiene esta leyenda: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Genaro Villamil, el encargado de despacho del sistema público de medios, lo subió y ha sido sumamente criticado.
Sí, Sheinbaum y encapuchados, porque el fin de semana de gira en Chiapas, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum fue interceptada por un grupo de encapuchados en el municipio de Motocintla, en Chiapas. Le pidieron que se acuerde de la gente pobre de la Sierra de Chiapas. No se reveló a qué grupo pertenecían estos hombres. Hoy el presidente López Obrador habló en la conferencia de prensa de este tema, calificó de propaganda y de montaje, y hablando de los otros candidatos, pues también tuvieron eventos el fin de semana.
Sí, sino que era un debate de la plataforma que tenía el micrófono. Ahora se ha dicho que ese medio de comunicación es el único que lleva coche propio y por eso podía estar antes del resto de la caravana. Don Rodo, porque detuvieron a Abraham Oseguera, alias Don Rodo, hermano nada más y nada menos que del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Anáhuac y Nuevo León, estaban desaparecidos 12 albañiles que al parecer fueron secuestrados por un comando armado, pero ya los localizaron. Esto también lo confirmó el presidente en su conferencia de prensa.
Primeras infancias, porque varios de los candidatos, tanto a la jefatura de gobierno como a la presidencia, firmaron un acuerdo por estas. Y con esto nos vamos, no nos da tiempo de nada, afortunadamente no nos da tiempo de hablar de deportes, porque los Pumas le ganaron a mis poderosísimos.
Pero el Real Madrid le ganó al Barça.
Eso es todo. Nos vamos, se quedan con Denise Merker y su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Madonna, por supuesto, que tuvo sus conciertos, sus primeros conciertos en la Ciudad de México. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.